Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Si tienes clientes, diriges un equipo de ventas, eres dueño de un negocio o de una gran empresa, si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos mismos deseen transmitir a terceros. De esta manera tendrás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers, que serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con ese virus porque tengo un único objetivo en este podcast: darte contenidos de valor. ¿Cómo? Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente. Soy David Blanco, tengo 27 años de experiencia escuchando a infinidad de clientes y a muchos líderes de equipos comerciales. En todos estos años he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. O sea que entonces usted lo que quiere comprar es una máquina corta césped. Bien, pues mire, le voy a contar, Carmen. Las cortadoras de césped pueden clasificarse en función de su energía, en cuyo caso distinguimos tres tipos: cortadoras de césped manuales, eléctricas y térmicas. Al margen de este criterio, encontramos otras dos categorías, representadas por los robots cortacésped con motor eléctrico y los tractores cortacésped con motor térmico. Ah, y la motorización y la tecnología de la cortadora de césped deben adaptarse a la superficie de trabajo, lo que constituye el criterio básico para decidir la anchura de corte de nuestro cortacésped. Luego, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que las tenemos de hasta 200 metros cuadrados. En definitiva, es una cortadora de césped manual que permite trabajar con regularidad y sin pretensiones. Luego tenemos otra entre 200 y 600 metros cuadrados. Esta es eléctrica y viene equipada con un prolongador de cable. Y luego las de más de 600 metros cuadrados, que bueno, pues son térmicas y van sin tracción, autopropulsadas o tipo como si fuese un automóvil. ¿Cuál es la que le interesa a usted? Hoy vamos a hablar del vendedor que hablaba demasiado. Yo no sé si alguna vez te has sentido reflejado, te has visto reflejado en esta escena que acabo de reproducir ahora mismo. A mí no me sorprende en absoluto esta escena, ¿vale? Y no me sorprende porque, ¿por qué suele suceder esto? Suele suceder porque a veces queremos para... Yo suelo decir que en ocasiones vender, cuando alguien dice no me gusta, a mí no me hables de vender, que no me gusta vender, y esto seguramente se lo habría escuchado a muchas personas, es porque yo creo que hay una creencia muy, pues bueno, muy, muy bastante deformada de que para vender hay que convencer. Yo suelo descomprimir esa palabra y dividirla en dos con vencer. ¿De qué se trata? De que con los argumentos que yo doy, venzo pues todas las resistencias de la otra parte. Entonces, claro, hablamos de convencer. Claro, eso de convencer ciertamente puede llegar a ser un poco tedioso, un poco complicado, hay que remangarse, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Incluso, fíjate qué curioso que digo, hablo de remangarme y me remango las mangas de la camisa. Como el cerebro es maravilloso. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pretendemos dar muchos argumentos racionales y cuantos más argumentos demos, pensamos que más vamos a convencer. Nada más lejos de la realidad. Por favor, grábate esto. Menos es más. Quédate y sigue escuchando este episodio porque hoy te voy a contar tres claves para evitar que tu comercial, que tu vendedor, hable demasiado. Bien, vamos a comenzar por la clave número uno. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que nuestro comercial, o que tú, si eres vendedor, si eres comercial, qué tienes que hacer para hablar menos y vender más? Oye, dicho esto, ¿esto te interesa? ¿Hablar menos y vender más? O tú, querido amigo, querida amiga, que eres, que diriges un equipo de ventas, que tienes una gran empresa y tienes un montón de vendedores en tu negocio, ¿te gustaría que tus vendedores hablaran menos y vendieran más? ¿Tú crees que eso es factible? Porque si pensamos en cierto modo con la lógica, decimos, no hombre, para vender hay que hablar más que el cliente, porque hay que darle argumentos, hay que convencerlo. Bueno, pues yo creo que cada vez que venga la palabra convencer a un cliente, me gustaría que por favor recordases lo que os acabo de decir hace un instante. Convencer. Con los argumentos venzo las resistencias del cliente. Eso no funciona. Bien, ¿qué podemos hacer? Hoy te traigo tres claves. Primera clave, conectar emocionalmente con el cliente. Muy importante, utiliza el nombre del cliente. Llámalo desde el minuto uno por su nombre. ¿Que no sabes cómo se llama? Pregúntaselo. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Carlos, yo soy David. Oh, yo soy Antonio. Perfecto, Antonio, estupendo. Muy bien, pues, o sea que entonces vienes con la intención de comprar una máquina cortacésped, ¿verdad? ¿Qué me va a decir el cliente? Sí. ¿Qué es lo que acabo de hacer ahora mismo? Una pregunta buscadora de él. Sí. ¿Qué me va a decir el cliente? Sí. Cuanto más síes haya la conversación, cerebralmente hablando, el cliente entra en un estado de confort. Se siente bien, se siente comprendido. Es muy importante conseguir eso. Por tanto, hago una pregunta buscadora del sí. El cliente me dice que sí. ¿Y ahora qué hago yo? Un silencio. ¿Para qué hago un silencio? Porque voy a calibrar si el cliente habla mucho o no habla mucho. Si el cliente habla mucho, ¿qué va a hacer? Va a empezar a decir, sí, porque la verdad es que tengo un jardín y entonces, bueno, un jardín grande y la verdad que tal y cual, pam, 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 pam. ¿Qué está ocurriendo? Que el cliente me está dando información. Y es maravilloso porque me está dando información extra. Me está dando una información que yo no le he pedido. ¿Veis qué importante? Después de eso, a mí me gusta siempre ponerme un sombrero negro en la cabeza, orientado a dificultades y sobre todo poniéndome en tu piel, porque posiblemente tú me dices, bueno, sí, pero no me cuentes lo que funciona, sino cuéntame las dificultades también. Oye, pues sí, encantado. El cliente es un cliente lacónico, es un cliente que no habla, es un cliente que hay que sacarle un poquito a las palabras. Bien, ¿qué podemos hacer? Después del sí, que me dice que sí, venga a comprar una cortadora de césped, yo le digo, yo ya detecto que él no va a empezar a hablar, por tanto le digo, perfecto, ¿qué hago ahora? Clave número 2, haz preguntas en grande. Se me ha ocurrido utilizar esta expresión de pregunta en grande y pregunta en pequeño. Preguntar no es ni bueno ni malo, ahora después haré una diferenciación del porqué. Una pregunta en grande es una pregunta abierta. Y una pregunta en grande lo que me va a permitir es, incluso yo ahora mismo digo una pregunta en grande y si tú lo dices igual que yo, pregunta en grande, lo más normal es que te lleves las manos hacia arriba y casi casi dibujes una circunferencia o en cierto modo un objeto ovalado, ¿vale? Algo grande, ¿vale? Nuestro cerebro está preparado para construirlo directamente, casi sin pensar, ¿no? Entonces una pregunta en grande lo que hace es darnos más información. Dar una información valiosa. ¿Y yo qué le voy a preguntar al cliente? ¿Utilizo su nombre? Bien, Antonio, pues entonces, ¿y en qué tipo de cortadora había pensado? ¿O qué había pensado? Esa pregunta es una pregunta para empezar a conseguir más información. Errores típicos. Hacer una pregunta en pequeño. Y una pregunta en pequeño, cuando yo digo en pequeño, lo que quiero sobre todo es recalcar el hecho de que si preguntamos en pequeño, nuestras posibilidades de venta también van a ser pequeñas. ¿Por qué? Porque vamos a limitar las posibilidades. Si yo le digo, ¿qué ha pensado? ¿En una grande o en una pequeña? Ya solo hay dos opciones, grande o pequeña. Como me diga pequeña, a partir de ahí, pues me voy a orientar a un producto que uno es de una cuantía inferior a la del cortacésped mayor, ¿Vale? Estoy poniendo el ejemplo corto de CDP porque es lo que se me ha ocurrido, ¿no? Claro, y dos, si quiero llevar al cliente después a que compre la mayor, porque en realidad es la que le interesa, va a ser difícil, porque él ya, de cierto modo, es como si hubiera puesto un pie encima de la máquina pequeña. Por tanto, ya es difícil, va a ser difícil sacarlo de ahí. Por tanto, no hagamos preguntas en pequeño, hagamos preguntas en grande. ¿Qué tipo, en qué había pensado, qué le gustaría? ¿Vale? Puedo hacer una pregunta en pequeño, ¿vale? Si lo que yo quiero conseguir es saber el grado de conocimiento del cliente. Y entonces le puedo decir, ¿ha visto alguna cosa? ¿Ha visto algo? Por eso, esa pregunta puede estar bien. ¿Por qué? Porque él me va a decir sí o no. Si me dice no, pues yo ya sé que el cliente no tiene conocimientos y le voy a tener que apoyar mucho. ¿Qué me dice sí? En cuanto me diga sí, la pregunta adecuada tiene que ser una pregunta en grande. Lo que no puede ser es una pregunta, ¿ha visto entonces una que tiene? No, no tiene sentido. La pregunta ideal sería una pregunta en grande, una pregunta abierta. Ah, perfecto. ¿Y qué tipo de cortadora es la que ha visto, Antonio? No hay que abusar del nombre tampoco, ¿de acuerdo? Yo digo el nombre porque me parece importante recalcar y sobre todo hacer una, siempre llevar la conversación al lado emocional. Pero si notamos que al cliente pues no se siente cómodo cuando le decimos su nombre, no le gusta, oye, pues omitámoslo, ¿de acuerdo? Eso ya va en nuestra propia perspicacia a la hora de ver la cara, si tienes físicamente a la persona, ¿no? Si no la tienes, si la tienes al teléfono, por ejemplo, pues también hay señales que te dicen si la persona se encuentra cómoda o no se encuentra cómoda cuando pronuncia su nombre. Bueno, lo que voy, que no me quiero enrollar. Bien, hemos hablado de hacer preguntas en grande para conseguir más información. Eso es fundamental. Y ahora, punto número 3, clave número 3. Adapta tu argumentario a las necesidades del cliente y a toda la información que él te haya dado con las preguntas que tú le has hecho. Fijaos, voy a utilizar este ejemplo, la clave 3 de adaptar el discurso al cliente o adaptar el argumentario al cliente, por ejemplo, con las tres posibilidades que yo decía antes en cuanto a tamaño de la máquina corta césped. El cliente me dice, por ejemplo, bueno, yo tengo un jardín pequeño, tendrá 150 metros, o sea, un jardín pequeño, la verdad. Por tanto, pues bueno. Bien, a partir de ahí, ¿qué hago yo? Le digo, pues mire, tenemos hasta 200 metros cuadrados, tenemos una entre 200 y 600 y tenemos otra entre 600. Ahí lo ideal sería adaptar mi argumentario a lo que él ha dicho. Y si él ha utilizado la palabra pequeña, yo ahí es donde puedo irme directamente a ofrecerle el producto que conecte con lo que él ha dicho. Pues mire, en ese caso, como usted decía, la pequeña le puede ir bien. Me decía que 150 metros cuadrados, ¿verdad? Sí, efectivamente, 150 metros cuadrados. ¿Eso significa que yo le voy a vender directamente la pequeña? ¿Que es la más barata? No, necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo hago bien mi trabajo y sigo y anteriormente he hecho preguntas o las sigo haciendo, le puedo decir, vale, y cuénteme, me lo estoy inventando porque no soy experto en este ámbito, ¿vale? Le puedo decir, ¿y su césped, la verdad que usted cada cuánto tiempo suele cortar el césped? Yo la verdad que, mire, pues yo una vez al mes, porque vivo a unos 100 kilómetros de donde tengo la casa y entonces puedo ir solamente una vez al mes. Ah, perfecto. Imagínate, ¿vale? Que la cortadora pequeña no tiene, la caja que va recogiendo todo el césped, no tiene una gran capacidad. Claro, entonces en ese caso, si yo le vendo la pequeña, le estoy vendiendo al final al cliente posiblemente un producto incómodo para él, porque va a tener que estar constantemente parando la máquina para vaciar en una bolsa todo el césped cortado. Entonces, fíjate qué importante es saber adaptarnos y saber escuchar. Vender no se hace, no se vende hablando. Escúchalo, por favor, amigo. No se vende hablando, se vende escuchando. Y como yo he escuchado y él me ha dicho que su césped lo corta lo puede cortar solamente una vez al mes por sus circunstancias y por la distancia. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Hombre, la verdad que la de por tamaño y por distancia estaría bien la pequeña. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, Carmen. ¿Y ahora qué hago? Importantísimo aquí un silencio. ¿Para qué? Para que el cliente se quede expectante y me diga, ¿por qué? Hombre, como usted me ha dicho que corta el césped una vez al mes, pues yo creo que es más cómoda, le va a resultar más cómoda. Yo le recomiendo la mediana. El cliente va a decir, ¿y por qué? Si con la pequeña de 200, si son 150 metros cuadrados. Hombre, esta es a partir de entre 200 metros cuadrados y tal, pero le puede venir bien por lo siguiente, porque cuando usted vaya a cortar el césped suyo va a estar muy poblado y entonces va a tener que estar constantemente parando la máquina, vaciándola. Claro, esta mediana, la ventaja que tiene es que la caja contenedora en la cual usted va a depositar todo el césped que se va cortando, lo estoy inventando todo porque yo no tengo ni idea de cortadora de césped, pero bueno, a lo que voy, le va a resultar más cómodo. Aquí estamos introduciendo un elemento de comodidad. Esto es importante. Si yo introduzco este elemento y el cliente se imagina utilizando la máquina y efectivamente teniendo que abrirla, vaciándola, no es lo mismo que cortar todo. Y además yo ese es el argumento que puedo utilizar. Claro, es que efectivamente, es que es eso, no tiene que estar constantemente parando la máquina. Si son 150 metros cuadrados, pues aproximadamente, pues yo calculo que más o menos, Carmen, en unos 15 minutos lo tiene hecho y lo tiene todo cortado. Que quiere el cliente rapidez, comodidad, ¿vale? Dime una cosa, nunca hay dos clientes iguales. Puede haber otro cliente que a lo mejor se quiere sentar en la máquina o si no es para sentarse, quiere ir tranquilamente con su carrito, relajado y quiere, oye, pues ese cliente es un cliente diferente. Pero un cliente que quiera comodidad, la manera que yo voy a tener, el punto fuerte que yo tengo en mi mano para poder vender el producto mediano, precisamente es hablarle de aspectos de comodidad. En definitiva, de, bueno, pues llenar esos vacíos, esas necesidades que el cliente puede tener. ¿Vale? Aquí está la importancia de haber hecho un buen sondeo y de escuchar y de hacer que el cliente hable y que el cliente nos pinte todo el escenario para que nosotros nos lo imaginemos mentalmente y como somos los profesionales podamos darle y brindarle la mejor información. Bueno, no quiero hablar más. Un placer estar con vosotros. Recuerda, uno, conecta emocionalmente con el cliente, haz silencio, haz que hable más que tú, aprovecha toda la información extra que te brinde. Dos, haz preguntas en grande para conseguir mucha información o en pequeño si quieres conseguir información, pero para inmediatamente hacer otra pregunta en grande para conocer más al cliente. Escucha, escucha, escucha. Pregunta, pregunta, pregunta. Y tres, adapta tu argumentario a todo lo que el cliente te haya dicho. Utiliza sus palabras. Haz mini cierre durante tu exposición. ¿Hasta aquí le parece bien? ¿Cómo lo ve? Entonces, ¿está qué tal? Bien. ¿Por qué? Porque quiero obtener síes del cliente. Para que no me pase lo que pasaba al principio del capítulo, cuando argumenté de principio a fin y al final el cliente me dijo, no, me interesa, me has abrumado de información. Hasta luego. Bueno, un placer estar con vosotros. Mi nombre es David Blanco. Gracias por estar aquí. Espero que te sea de utilidad este episodio y si tienes alguna propuesta, sugerencia, lo que sea, contacta conmigo. Aquí en la propia web tienes la posibilidad de, hay una cajita abajo al final de contacto en el que me puedes escribir y si no, pues info@davidblancoperez.com. Un placer estar con vosotros y hasta muy pronto. Muchas gracias. ¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿O eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto 6 técnicas muy prácticas para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, liderar otras personas y conectar emocionalmente con tus clientes. ¿Dónde lo puedes comprar? Muy fácil, en mi web davidblancoperez.com. www.lamagiadelserviciocliente.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, solo te pido un favor. Deja tus comentarios en iVoox.com y tus 5 estrellas en Apple Podcast. Antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o contratarme, escríbeme a info@davidblancoperez.com. Un placer estar con vosotros y, como siempre suelo decir, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.